¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi natural.
Podemos hacer una sentadilla tan sencilla como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante grave. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra. Sí,
mira, mírala.
Ahí está, ahí está.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de ejes y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dice, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos, a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y 11 minutos de la tarde, continuamos en directo en la sede de la Feria de la Agroalimentación Food for Future, en la que Bilbao se ha convertido estos tres días en la sede de la industria alimentaria. Se ha proyectado al mundo como una capital capaz, capaz de atraer a los profesionales más importantes del sector para concluir con soluciones innovadoras de cara a esos retos que la alimentación tiene de aquí en adelante, en los próximos años. Hoy no solo Bilbao, sino Vizcaya es el reflejo de la capacidad, de la superación y es referencia en el food tech. En esta tercera y última jornada de la Feria Agroalimentaria, en el BEC de Baracaldo, saludamos a Latz Goitia, directora general de BEAZ, Entidad de Apoyo al Emprendimiento e Innovación de la Diputación Foral de Vizcaya. Hola, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, Naya.
Entramos ya en la recta final de esta gran feria. Hemos estado aquí tres días. ¿Qué valoración hace?
Bueno, la valoración para nosotros siempre es interesante. Cualquier tipo de evento de estas características que nos ayuda a aglutinar personas de toda una cadena de valor en un sector específico, para Vizcaya siempre son interesantes. En estos tres días hemos tenido la oportunidad desde BEAS de interactuar tanto con startups internacionales como con startups locales, obviamente, porque una feria de estas características no solamente es interesante para nosotros para atraer, sino también para visibilizar todo el talento y todas las capacidades que el territorio puede tener, ¿no? Entonces, hemos interactuado, como decía, con startups internacionales, con empresas a las cuales ya estamos dando un itinerario de apoyo, pero también hemos tenido la posibilidad de interactuar y seguir, afianzando las relaciones entre los diferentes agentes de nuestro propio ecosistema, que eso también es muy importante. Es muy importante sobre todo para no solamente ser conscientes de lo que somos y de todo lo que tenemos, sino también de instaurar cada vez más una capacidad de colaboración que nos lleve al mundo. Uh-huh.
¿Qué impacto tiene para Vizcaya entonces?
Bueno, por ir a datos palpables y cuantitativos, te pongo ejemplos reales. Durante el primer día nosotros en nuestro propio stand tuvimos la capacidad de atender y la posibilidad y la oportunidad de atender, por ejemplo, a una startup chilena que venía con una solución de valorización de residuos lácteos en un TRL de 4-5. Chile, su región de origen, no le da una oportunidad de industrialización, y el hecho de que haya participado en esta feria en Bilbao, en Vizcaya, nos dio la posibilidad inmediatamente de ponerle en contacto con, primero, aquellas centros de investigación como Astio o Tecnalia, que le podían ofrecer esa posibilidad de subir de TRL y llegar a un estadio de comercialización, y también capacidades industriales. Por tanto, el impacto que vemos es que podemos ir afianzando esas cadenas de valor que tenemos en el territorio y visibilizar mucho todo lo que tenemos, que muchas veces no somos conscientes de todo lo que tenemos.
Tenemos y mucho, por lo menos lo comprobamos aquí en esta feria cuarta edición. ¿Cómo apoya la Diputación? ¿Cuál es el trabajo que hace a esas empresas, emprendedores que quieren labrarse un futuro en el mundo de la innovación, de la tecnología, de la alimentación?
Bueno, la Diputación tiene un itinerario bastante amplio de apoyo. Las empresas locales ya la conocen, ¿no? Nosotros empezamos desde BEAS, desde los estadios de creación, desde definición de ideas de negocio, contrastar la viabilidad técnica y de mercado que puede tener, incluso a financiar a través de programas a fondo perdido toda la parte de definición, puesta en marcha e incluso crecimiento con programas de innovación, internacionalización, etcétera. En el caso de empresas de atracción, lo que intentamos visibilizar es, más allá de ese itinerario de apoyo, ¿qué más puede ofrecer Vizcaya? Más allá incluso de ese ecosistema que hemos comentado anteriormente. Vizcaya es un territorio con una fiscalidad muy interesante, muy interesante. Necesitaríamos tiempo, ¿eh? Y probablemente no soy yo la persona adecuada, pero Vizcaya tiene una fiscalidad aventajada y adelantada, porque muchísimo antes, meses antes de la aprobación de la ley de startups nacional, Vizcaya ya tenía una fiscalidad lo suficientemente ventajosa para startups, inversores o incluso para talento, que luego a nivel nacional han intentado igualar. Todavía hay alguna ventaja, pero en su momento Vizcaya fue pionera. Y eso es nuestra obligación, visibilizarlo, ¿no? Visibilizarlo porque somos un territorio pequeño, pero con muchísimas herramientas y muchísimas capacidades.
¿Ese es uno de los retos que tiene BEAD de aquí en adelante? ¿Algún otro?
Bueno, tenemos muchos. tenemos muchos porque bueno, la BEAD actual y la BEAD que lleva ya algunos años funcionando, tiene un equipo desde el Departamento de Promoción Económica que tira mucho de ella. No en vano las personas que actualmente lideran el departamento fueron equipo de BEAS, por tanto conocen las capacidades internas que podemos tener y los retos van evolucionando. Es verdad que nuestra obligación es seguir identificando las necesidades de nuestros clientes que principalmente son personas emprendedoras y empresas del territorio. Y ir evolucionando sus necesidades en función de cómo va cambiando la coyuntura en el mercado económico que están viviendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una unidad de I+D, una unidad de innovación. Es raro en una empresa pública como la nuestra, pero ya hace años, nos dimos cuenta de que si queremos generar una cultura en las empresas, los primeros en sentar bases y dar ejemplo tenemos que ser las propias administraciones. Y esa unidad de innovación que es más pequeñita de la que nos gustaría para poder hacer todo lo que tenemos en mente, tiene como máxima palpar las necesidades de todo el entorno económico, nuestros clientes objetivos y ver viendo un poco casos de éxito a nivel europeo e internacional, incluso analizar cómo podríamos implantar nuevas herramientas de apoyo aquí en el territorio.
Y si miramos fuera, a nivel internacional, ¿cuál es el trabajo que hace y que quiere hacer de aquí en adelante?
Desde BEAS tenemos una línea de atracción que nos han asignado desde el Departamento de Promoción Económica, con el foco muy, muy directo en startups. Nosotros, a través de la puesta en marcha de Via Selector Tower hace 2 años, que es un proyecto de Diputación y Ayuntamiento de Bilbao conjuntamente, con el apoyo de Gobierno Vasco, pero sí que cuelga un poco entre las líneas de actividad que el Departamento de Promoción Económica tiene que desarrollar. Bueno, pues desde BEAS se lanzó ese proyecto y a través de esa iniciativa lo que intentamos es apalancarnos en iniciativas de innovación abierta de corporaciones del territorio para identificar startups en esos 140 nodos que ese centro tiene y por lo menos ponerles la zanahoria e intentar que se vengan y se acercan a nosotros, queden, ¿no? Efectivamente.
Bueno, que mantener el talento y retener también y además captar, ¿no? Entiendo que esa es una de las tareas más difíciles. Uno de los grandes retos, ¿no, Lats?
Sí, complejo. Ah. Complejo además porque en esta época que estamos viviendo de escasez de talento a nivel internacional, pues nosotros tampoco nos escapamos de esa realidad, ¿no? Entonces, tienes que estrujar el cerebro para ver un poco cómo podemos ser más atractivos que otras regiones.
Bueno, esta es una manera de hacerlo, ¿no? Con ferias como esta. ¿Cree que Vizcaya se supera un año más con una feria como la de Fuse for Future?
Vizcaya se supera un año más, el territorio se supera, Euskadi se supera, porque Fuse for Future ya, va creciendo poco a poco también. Y cada edición nos ayuda a aprender, ¿no? Eso luego mejor que yo incluso las personas que van a continuar con esa entrevista que es Rogelio Pardo, que es el director general de ASTI, te van a poder comentar con muchísimo más criterio, pero es verdad que que la feria va creciendo e incluso la propia experiencia de edición en edición nos hace aprender para ediciones futuras y para incluso ir poniendo focos que realmente generen mayor impacto. Uh-huh.
Bueno, pues le dejamos disfrutar de la feria de estas últimas horas. Solaz Goitia, directora general de BEAS, entidad de apoyo al emprendimiento e innovación de la Diputación Foral de Vizcaya. Gracias por habernos acompañado y un abrazo.
Un abrazo. Ondo Izan. Zuei, bebai. Eskerrik asko neia.
Y a la 1:22 continuamos en la Feria de la Innovación Alimentaria y la Feria Tecnológica Food for Future. Como decíamos, pues entra en su recta final, tercera y última jornada de un evento que ha puesto a Bilbao, ha puesto a Vizcaya, ha puesto a Euskadi en el epicentro de la industria alimentaria. Por aquí, por donde estamos, por el recinto ferial del BEC donde nos encontramos y hasta las 2 de la tarde que vamos a continuar aquí en este programa especial, han pasado casi 500 expertos que han compartido su experiencia. Casos de éxito, soluciones que hemos conocido. Cerca de 8.000 profesionales, algunos de ellos hemos tenido ocasión de conocer también, se han pasado por estos micrófonos de COPE Euskadi durante estos tres días y han dado cuenta de todo el avance de la industria alimentaria hasta el día de hoy. Nos hemos quedado boquiabiertos con algunos proyectos, algunos más llamativos, otros pues más cercanos, otros futuristas, pero todos, sin duda, con el mismo objetivo, atajar los desafíos a los que nos enfrentamos en los próximos años. Cambio climático, crisis energética, alimentar a millones de personas y llegar a todas ellas de la manera más eficiente y sostenible. Pues este mediodía, en la tercera jornada del Food for Future, cerramos la feria más importante del mundo que se da cita en el BEC de Baracaldo con Rogelio Pozo, CEO de ASTI, director del Food for Future. Eguerdión, muy buenos días, Rogelio.
Eguerdión.
Voy a empezar por preguntarte qué balance haces ya en la recta final de esta cuarta edición de la feria.
Bueno, uno como parte de la organización siempre intenta ver los aspectos positivos. Los hay muchos. Antes comentaba Blach algunos datos, ¿no? Yo te diría que la principal valoración que hago es la que nos están trasladando precisamente los asistentes. Cuando pusimos en marcha este evento, porque existen otras ferias de la alimentación, pero básicamente la gente va a comprar y vender productos alimentarios. Puedes comprar un jamón, una lechuga. Nosotros queríamos crear algo diferente, algo que es una feria del conocimiento y de la tecnología. La gente no va a venir a comprar aquí un producto alimentario, sino tener un espacio donde la industria de la tecnología y de la innovación y el conocimiento hablará sobre algo tan importante como es la alimentación. Acabas de decir que es algo, yo creo que a veces no somos conscientes de los grandes retos que tenemos como especie. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de ciertas carencias que tenemos, pero el gran problema que tenemos es el crecimiento demográfico. Hoy en día la tasa de natalidad de una mujer en África sigue siendo casi 5 hijos, en Asia viven 4.000 millones de personas, en Europa vivimos 1.000 millones, en América viven 1.000 millones y en África se estima que van a vivir 4.000 millones. Alimentar a todas las personas en los próximos años va a suponer tener que producir un 70% de alimentos más de los que producimos. Además, se está produciendo un movimiento en los países en vías de desarrollo, como vivimos nosotros hace 50 años, un movimiento hacia un mundo urbano, saliendo de los pueblos, de las zonas regionales a las ciudades, grandes ciudades que van a superar, ya superan algunos los 25 millones de habitantes, en ciudades en las que, por desgracia, los malos hábitos que nosotros adquirimos los siguen adquiriendo, siguen comiendo comida más rápida, comida de peor calidad, incrementando el consumo de carne. Y hay un dato que creo que a veces también se nos olvida, que es que el 65% de las tierras cultivables del mundo las estamos destinando a producir semillas para alimentar animales que luego nos comemos. China ha pasado de consumir poco más de 10-12 kilos por persona y año, mezcla de carne de cerdo, de pollo, de ternera. Hoy consumen casi 80 kilos. Claro, por cada kilo de carne necesitamos miles de litros de agua y unos cuantos miles de kilos también de semillas, ¿no? Entonces, poder alimentar a las personas de una manera sostenible, que todas las personas del mundo tengan derecho a una alimentación, que es algo fundamental, es uno de los derechos humanos principalmente, yo creo que casi tanto como la libertad, la alimentación básica, ¿no? Es algo que es un reto para la humanidad. Entonces, producir alimentos como los hemos producido en los últimos 50, 100 años es imposible. No va a haber suficiente capacidad, no hay tierras disponibles y no hay agua, porque encima estamos en un cambio climático que se produce en sequías y no tenemos agua potable. Y aparte del 65% de tierras cultivables, casi el 70% del agua potable la destinamos a producir alimentos. Entonces, el futuro pasa porque se reinventa en la forma que producimos alimentos. Y con esto buscábamos, es decir, si tenemos que reinventarnos, tenemos que transformarnos, tenemos que conseguir que los directivos, los que dirijan las empresas, las instituciones que marcan las políticas y la ciencia, tengamos un espacio donde pensemos no lo que nos aprieta todos los días, que es la cuenta de resultados de este mes, sino cómo va a ser la producción de alimentos dentro de 5, 8, 10, 12 años, ¿no? Y que estos tres días sea un sitio donde vengan las empresas a contar ese futuro, lo que ya están haciendo. Hoy en día se están haciendo tecnologías que la gente a veces piensa, y tenemos esa imagen bucólica del caserío, de una persona detrás incluso de unos animales hablando de la tierra. Hoy no, hoy hay agricultura de precisión. ¿Eso qué significa? Pues significa que están tomando datos en continuo de a través de sensores del suelo, de la calidad, de alguna manera, del aire. Se está pudiendo predecir si va a haber un riesgo de que haya una plaga o no. Entonces, bueno, pues si no hay un riesgo de plaga, no tengo por qué utilizar pesticidas. Si la huella hídrica del suelo, es decir, la cantidad de agua que tiene es buena, no tengo por qué regar. Es decir, todo ese tipo de información ayuda a que seamos más sostenibles, podamos producir más con mejor tecnología, de una manera sostenible, en el sentido de que no gastemos los recursos que son escasos, y ofrecer unos productos que se produzcan de una manera íntegra, que es muy importante, y saludable para las personas, que es algo que todas las personas tenemos derecho a una alimentación saludable.
Y esta feria muestra que cada vez nos acercamos más a ese objetivo, a enfrentar esos desafíos, que estamos en el camino, ya en una cuarta edición.
Sí, sí, lo está mostrando. Es decir, evidentemente los cambios en la ciencia de la producción de alimentos, en la seguridad alimentaria, en la biotecnología, están siendo muy rápidos, como en cualquier otro. Pues, estamos viendo un poco el boom de la inteligencia artificial, que tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Pues está pasando lo mismo con la ciencia. Son tantos los cambios que se están produciendo, las innovaciones que están produciendo, que estamos en un cambio de paradigma, ¿eh? Y las grandes empresas, pero también las pymes, que a veces pensamos que una pequeña empresa, y son sobre todo pymes las que producen los alimentos y los que los comercializan, hasta que llegan los retailers o los grandes distribuidores, están innovando y están incorporando tecnología, porque es la manera que tienen de ser competitivos frente a productos que nos llegan de cualquier parte del mundo a unos precios que prácticamente son imbatibles. Es decir, se nos olvida cuando vamos a un lineal que vemos una lata de espárragos o una lata de conservas producidas en Navarra o en Bermeo, que pueden costar 8 euros, por poner un precio de referencia, y un producto similar que llega de cualquier parte del mundo, no voy a hablar mencionar ningún país en concreto, pero que no lo encontramos a 3, 4 euros. ¿Somos tan malos produciendo para que aquí sea tan caro? No. El problema es que las prácticas, cómo se producen, en qué condiciones, que no haya normas ambientales en esos países de origen, toda una serie de temas que somos y exigimos que lo hagan nuestros productores, pues al final está compitiendo directamente contra los productos locales. Entonces, la manera que tenemos de competir en Europa y al final en el mundo occidental es incorporando innovación, incorporando tecnología para poder seguir produciendo alimentos de una manera, como decía, sostenible, saludable y segura.
¿Y cómo trabaja ASTI? ¿Qué es lo que ha venido a presentar ASTI? Porque hemos encontrado justo aquí, a nuestra derecha del stand que tenemos de la cadena COPE en el Food for Future, un gran stand expositor, sí, en un amarillo muy llamativo y con muchas cosas que hemos podido ver, comer y disfrutar. Sí. Y ahora queremos entenderlas contigo. Rogelio, cuéntanos, ¿qué es lo que viene a presentar ASTI en esta ocasión?
Bueno, nuestro color es el color corporativo de la Basque Research Technology Alliance, que es una corporación de centros tecnológicos de Euskadi, impulsada por el gobierno vasco, en la que todos nos hemos sumado. Y en la línea que decía antes, ASTI está trabajando en tres grandes líneas de trabajo. Una, ayudar a que las empresas sean más eficientes. ¿Eso qué implica? Pues implica automatizar los procesos industriales, capturar datos, esto para que me entienda la gente, es decir, es medir de repente la temperatura de un proceso, medir los desperdicios que se generan, medir en tiempo real pues si un producto puede tener una contaminación de una bacteria y poder tomar decisiones en tiempo real para que esa bacteria no continúe y termine llegando a nuestro frigorífico. Ayudar a entender pues los consumos de agua en tiempo directo, no esperar a que pasen X tiempo para tomar decisiones, integrar toda esa información en herramientas que le permiten a la empresa y al productor tomar decisiones para ahorrar, reducir consumos de agua, consumos de energía, ahorrar desperdicios, o si pensamos por ejemplo en el mundo de la pesca, pues capturar datos para ayudarle a decirle a un barco en función de la producción de clorofila o de plancton en el mar, en función del estado de la mar, en función de la luz, del sol, pues donde hay mayor probabilidad de encontrar el pescado, no para pescar más, sino para que le cueste menos, ¿eh? Y es esto lo que tiene que ver con la eficiencia, es decir, producir con el menor coste posible y de una manera más sostenible. Otra de las grandes líneas es generar y capturar valor, es decir, ofrecerle lo que el consumidor necesita. Y el consumidor estamos cambiando
continuamente. Minuto a minuto prácticamente.
Somos además también un poco incoherentes a veces, ¿no? Queremos conveniencia, es decir, no queremos dedicar tiempo a preparar, a limpiar, pero luego al final tenemos en una casa casi como un restaurante, sí. Casi siempre el mismo chef y casi siempre los mismos comensales y habitualmente pues con gustos y características desde un punto de vista de afinidad hacia el alimento diferente y también con necesidades de salud diferentes. Entonces ahí es donde estamos trabajando en el concepto de conveniencia, es decir, productos que ayuden a esa demanda de pues productos fáciles de preparar, fáciles de consumir, que tengan las características de seguridad y salud importantes. Y eso transferirlo a las empresas para que las empresas lo puedan ofrecer a los consumidores. Y luego hay una última línea que la tenemos y que no podemos dejar, que es un centro de investigación, es intentar pensar cosas en el futuro que hoy en día no existan, pero que ayude a ese gran reto que tenemos de producir más proteínas o más alimentos. Bueno, pues estamos trabajando en el mundo de la biotecnología, generar nuevos ingredientes, que no sea por ir a cultivar una tierra o ir a pescar un pescado en la mar, ¿no? Es decir, hoy en día, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 que se obtienen en el pescado básicamente es porque se cogen sardinas o anchoas, se les extrae la grasa y esa grasa luego se extraen los ácidos grasos omega 3. Bueno, pues lo que estamos intentando es en un reactor, a partir de algas, que es la alimentación del pescado, directamente producir el omega 3 sin tener que sacrificar pescado. Es un poco la otra línea. Esas son las tres líneas que estamos presentando hoy con distintos tipos de productos que habréis podido ver en el stand.
Porque, si no me equivoco, ahí hasta un show cooking.
Sí, sí, lógicamente, a ver, todos los productos que nosotros estamos intentando desarrollar, el objetivo es que lleguen al mercado. De hecho, muchas de las cosas que habéis visto están en el mercado, se han creado empresas. Hay una de las muestras que presentamos son unos snacks saludables hechos con pistacho, hechos con nueces, es decir, hechos con frutos secos que habitualmente los niños no comen, pero que son muy buenos desde el punto de vista de la salud. Entonces, que hemos desarrollado pues una tecnología que permite transformar un fruto seco que habitualmente los adultos estamos acostumbrados a comerlos pues para que lo consuma un niño. Y esa se ha creado la empresa y la empresa está en Vitoria y es una cosa que es novedosa, ¿no?
Hay que cambiar un poco también ese concepto, educar de otra manera, ¿no?
Eso
en la alimentación.
Tenemos que cambiar nuestra dieta, ¿eh? Tenemos que cambiar nuestra dieta y tenemos que cambiar hacia dietas buscando el concepto de comodidad, rapidez. Al final una persona a lo largo del día interaccionamos 7 veces con los alimentos, no 3. Tenemos habitualmente la costumbre de desayuno, comida y cena, algunos la merienda. Pero al mediodía, evidentemente hay una ingesta más fuerte, pero entre el desayuno y el mediodía habitualmente solemos picar algo,
picar
que decimos,
algo, sí,
¿no?
Sí,
la maica y taco o cualquier otra cosa. Por la tarde también, incluso a veces incluso después de cenar. Entonces está bastante bien medido, que son 7 momentos del día en los que interaccionamos con los alimentos. Entonces, y somos bastante de costumbre. Somos poco dados habitualmente a cambiar. Entonces tenemos que tener una dieta variada, una dieta saludable y eso implica por una educación y esa educación hay que empezarla prácticamente desde que un bebé se desteta y empieza a acceder a los alimentos, ¿no? Y pasa de la leche materna a consumir cereales, a consumir frutas. Y hay que, soy consciente, yo he sido a Aita con mi mujer y teníamos a veces el problema de pues que si tu hijo no quiere comer una naranja, ¿cómo le haces que coma una naranja? Porque entiendes que es buena, ¿no? Y somos cómodos y a veces lo abandonamos, decir, bueno, ya la comerá cuando sea mayor. No, tenemos que perseverar. Creo que una de las cosas que le podemos dar a nuestros hijos son valores, pero también no solo valores de un punto de vista humano, sino también de un punto de vista de valores en relación con la alimentación, que influye en nuestra vida tanto más que cualquier otra cosa.
Más de lo que creemos. Justamente por eso llegamos a esta feria, para aprender todo ello. Rogelio Pozo, CEO de ASTI, director del Fit for Future, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Y nos pasamos por el stand de ASTI, que continuará hasta el cierre de esta edición. Todavía quedan unas horas. Gracias,
Rogelio. Millesker.
Millesker, agur. Y a esta hora de la tarde ya seguimos recorriendo los 280 stands, expositores de empresas de todo el mundo que se han dado cita en la cumbre de la innovación alimentaria aquí en el BEC de Baracaldo. La feria Food for Future llega a su fin, pero no deja de sorprendernos. Y es que justamente nos acabamos de topar con un expositor de lo más dulce. Vemos por aquí pan, magdalenas, bizcochos, tortijas, pero atención porque son saludables, por lo menos es lo que pone en su etiqueta. Le vamos a echar un vistacito y si podemos también un bocado. Y sus productos, además de para todos, se dirigen especialmente a las personas intolerantes. Al frente de esta empresa valenciana, Indespan, con 30 años de experiencia dedicándose a la panadería saludable, está Carlos Bernabé, CEO y farmacéutico. ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué hace un farmacéutico en una panadería? Se lo vamos a preguntar a Carlos. Bueno, buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, Naya, muy bien. Encantado.
Un placer. Qué dulce todo esto que vemos por aquí. Queremos pegarle bocado, pero antes queremos entender exactamente cómo nace Indespan, qué es este proyecto y qué nos presentas en el BEC de Baracaldo.
Sí, Indespan significa Investigación y Desarrollo Panadero. Lo conformamos un grupo de investigadores, científicos, tecnólogos de alimentos, y desde sus orígenes nos ha gustado mucho, nos ha apasionado lo que es la salud a través del pan o de los productos horneados. Y me preguntabas de cómo, ¿no? De cómo es posible que un farmacéutico se dedique a la panadería. La verdad es que
llama la atención.
Sí, efectivamente. Bueno, pues tiene una historia que, si te quieres, te la comento brevemente, ¿no? Porque si no, pues yo nací en una panadería artesanal en Valencia, en un pueblecito, Alfara del Patriarca, la panadería de mis abuelos. Era horno, no panadería, porque antes, si recuerdas o te han comentado, el pan se hacía en casa, normalmente las mujeres o el hombre, e iba a hornear al horno, no hacía pan el panadero.
Horneaba.
Exacto. Y ahí es donde nací, ¿no? En un horno, y nací entre harinas, aromas de pan, y eso se ve que me influyó en la genética, por lo que viene a continuación. Yo, en la panadería de mi padre, que luego heredó de los abuelos, pues yo era una empresa familiar, 6 hermanos, entonces todos trabajábamos allí en la panadería. Pero yo, mi inquietud era estudiar, claro. Y entonces, junto a lo que era el trabajo de la panadería, que es muy bastante duro, pues tuve que combinarlo con los estudios de farmacia. Y la evolución llevó a que hice estudios también de tecnología de alimentos. Tuve la gran suerte de entrar en el IATA del CSIC, donde se investiga sobre cereales, panadería, y a partir de ahí se abrió mi mundo. Los estudios de farmacia me sirvieron mucho, y de tecnología de alimentos, para innovar en ingredientes y en panadería, y ya está, ahí se termina un poco esta historia.
Bueno, o acaba de empezar, empezó hace 30 años prácticamente. Carlos, porque hemos visto, y lo seguimos viendo en el stand, que todavía continúa hasta el final de esta feria, magdalenas, un bizcocho sin huevo. haces realidad el sueño y el paladar de muchas personas, porque hay gente que no ha llegado nunca a probar por su intolerancia pues un dulce como esto, ¿no? Una novia que no puede probar su tarta porque tiene una intolerancia, un niño pequeño que no puede celebrar el cumpleaños con la tarta tradicional que el resto de compañeros. Llegas a otros países, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el objetivo de Indespan?
Efectivamente, eso la verdad que es una pregunta que me gusta mucho y al mismo tiempo me irritan los pelos. Nunca se termina esa experiencia tan inolvidable que hemos tenido, no solo en España, con nuestras panaderías sin gluten, que hablaré luego, si te parece, sino que, por ejemplo, en Cuba, un país de 11 millones de habitantes, no tenía ninguna panadería sin gluten. Entonces, con nuestra asesoría, nuestra formación y nuestra dedicación, junto con el gobierno de La Habana, hicimos la primera panadería del país. Luego, ahora ya hay tres. Pero bueno, y eso ves a estos clientes, bueno, de la panadería, que lloran. Habían allí personas que nunca en mi vida he comido un pan caliente o crujiente. Ya no solo el pan, luego ya lo que has comentado, en los cumpleaños, no puede comer un bizcocho, una magdalena, un sándwich o una pizza. Entonces estas personas intolerantes al gluten, de momento soy el gluten, pues emociona mucho verlos que se complementan, que les mejoras la calidad de vida, tanto orgánica, ¿no?, de digestión y demás. Y al final somos la farmacia de los celíacos, de los intolerantes al gluten, porque los celíacos, si comen sin gluten, no les ya está, solucionado. Entonces ahí cuadra también un poco farmacia, panadería.
Claro, todo. Y sabor, porque no pierde el sabor, esa es la clave, ¿no? Sentir que comes un dulce de verdad, que el sabor no cambia.
Ahí está el secreto, ¿no? Nuestro secreto como investigadores, que utilizamos ingredientes muy naturales, saludables. El pan prácticamente es igual. Tengo amigos que no son intolerantes al gluten, pero que comen trigo sarraceno, pan de trigo sarraceno, por ejemplo, o de tef. Eso en la panadería. Y luego en la pastelería, lógicamente, magdalenas, bizcochos, intentamos que el sabor sea igual o mejor. Como no sé si lo habéis probado en el stand.
Sí, pero hemos tenido ocasión y estamos todo el equipo de COPE Euskadi. Coincidimos en que sabe incluso mejor que un bizcocho normal, vamos.
Sí.
Hemos probado el bizcocho sin huevo y es maravilloso, rico, es muy dulce, es un sabor espectacular. Si no sabemos que realmente es justamente para personas que no pueden comer, intolerantes,
veganos, vegetarianos, vegano, y todo,
pensaríamos que es un bizcocho normal, Carlos.
Sí, no, pero es que hasta incluso lo has dicho, es que, ¿sabes? Yo acabo de tomar ahora uno porque y son mejor frescos.
Sí, sí.
Y ya lleva una semana hecho porque antes de la feria ya lo hicimos. Se conserva muy bien y todo, muy interesante. Y además hay también la línea proteica, que es muy interesante, ¿no? Que lanzamos ahora en la feria, ¿no?
¿Cuál es?
La línea proteica es la innovación que hemos en Indespan hemos desarrollado, que son una línea de productos de panadería y pastelería que contienen un alto contenido en proteína, un alto contenido en fibra y un alto contenido en omega 3. Ten en cuenta que 100 gramos de un pan tiene la misma proteína que 100 gramos de pollo. 100 gramos de ese pan tiene el mismo omega 3 que 100 gramos de salmón. Y 100 gramos de ese pan tiene la misma fibra que 100 gramos de guisantes, ¿no? Uh-huh. Hidratos de carbono un 5%, prácticamente nada. ¿A dónde va dirigido, destinado? Pues bueno, la proteína, que es una proteína de alto valor biológico, de ahí nuestra investigación. Hemos colaborado con el AINIA, un centro de innovación referente en España, en Valencia, y allí hemos realizado una combinación, una fórmula de proteínas vegetales con un alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si para medir la calidad de las proteínas se utiliza el valor biológico y la clara del huevo, por ejemplo, tiene un valor 100. Luego ya, por ejemplo, el trigo tiene 70, ya no es tan. ¿Por qué? Porque le faltan aminoácidos. Todos nosotros hemos conseguido que a través de una combinación de proteínas vegetales tengamos un porcentaje altísimo de proteína, pero que esa proteína sea buena, es de alta calidad.
Sí. Carlos, me estaba haciendo justamente ahora la pregunta, porque ya que no vivimos en Valencia, pero sí habéis llegado desde allí, no sé si podemos comprar estos productos a través de Internet.
Estamos, nosotros como investigadores lo que hacemos es fórmulas. Esas fórmulas las fabricamos con preparados en polvo. Entonces nosotros no llegamos de momento al consumidor final, pero sí que ya tenemos empresas a nivel nacional que elaborará, pues desde tortillas mexicanas, proteica, tortillas de estas tan buenas, ¿no? Magdalenas, panecitos, chapatas, etcétera. Entonces nuestra misión es ahora, y a través de esta feria y otros eventos que hacemos, es presentar a nuestros potenciales clientes, no solo en España. En México ya están haciendo tortillas cruticas. Allí sabes que en México la tortilla es un alimento casi diario. Aquí en España se va consumiendo, pero entonces claro que ya México, un país como estos, ya haya aceptado ese concepto de alto contenido en proteína, a nosotros nos apasiona. Pero es que ahora tenemos, por ejemplo, un proyecto en Bolivia, hablando con un nutricionista, que allí el Estado proporciona un pan a los colegiales, porque bueno, igual para que coman algo, ¿no? Y ahora está hablando con el gobierno de allí para que ese pan sea proteico y con omegas y con fibras, para que los niños tengan una alimentación saludable y más completa.
¿Por qué es tan importante? Ya no solo como familia de panadero, como panadero que llevas en la sangre, sino como farmacéutico. ¿Por qué es tan importante que entendamos que hay que comer sano, que tenemos que cambiar nuestra dieta, que hay que mirar a una alimentación más saludable?
Mira, eso es, nosotros, bueno, lo llevamos ya muy probado, ya desde hace muchos años. Esta tendencia nació en Japón y se llaman alimentos funcionales o alimentos nutracéuticos. Me gusta llamar a la línea de panadería línea nutracéutica. Alimentos que además de nutrir, cuidan o tienen ingredientes que cuidan la salud. Conocerás casos muy típicos del sector lácteo, el omega y tal.
Sí.
Eso nació en Japón, porque en Japón la longevidad es muy alta. Entonces el Ministerio de Sanidad se dio cuenta que el gasto farmacéutico y hospitalario era muy alto. Entonces dio cuenta que con una mejor alimentación llegaban, o sea, las personas ya mayores llegan a una edad con mejor salud. Entonces redujeron el gasto farmacéutico, hospitalario, y la gente llega a una mayor edad, pero con unas condiciones de vida mucho mejor. No tienen colesterol, no tienen diabetes, no tienen páncreas, lo que sea.
Muchas enfermedades,
claro,
que aquí son muy habituales.
Esa tendencia se pasó a Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa. Nosotros entonces ya, desde hace unos años, me apasiona lo que es la salud a través del pan. Que es el concepto, que sería eso, ¿no? Utilizar ingredientes saludables, certificados científicamente, en el sentido de que somos tecnólogos, y ofrecer al mercado pues esa panadería saludable que te va a permitir, por ejemplo, en el pan proteico, que un atleta, un deportista o un niño en crecimiento, la masa muscular sea mayor, que una persona mayor tiene lo que es la sarcopenia, pérdida de masa muscular. Entonces necesita una alimentación más rica en proteínas. Entonces, bueno, a través de este pan, comiendo un pan, luego con jamón o queso, tendría ya la dosis adecuada de proteínas y otros ingredientes saludables.
Y eso nos ayudará a vivir más y mejor. Carlos Bernabé, CEO y farmacéutico en Indespan, gracias por habernos acompañado en la panadería saludable, en la que nos quedamos a esta hora del mediodía con un trocito de pan que no nos va a venir bien, y a ver si lo acompañamos de algo. Gracias, Carlos. Un abrazo.
A vosotros, Naya.
Un placer.
Un placer.
Ahora, en Centro Auditivo Norte, oír con claridad es muy sencillo.
Audífonos Widex, recargables y sin pilas, económicos, discretos, muy fáciles de usar y con una alta calidad de sonido.
Todo lo que pides a un audífono lo tienes en Centro Auditivo Norte, en el Parque del Norte, calle Urbina 5.
CentroOpticoDelNorte.com, RPS 41/19.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:10 de la tarde, Euskadi es noticia desde hace ya tiempo por la alta conflictividad laboral. De hecho, más de la mitad de las jornadas de huelga de toda España se concentran en el País Vasco. Es un asunto que preocupa, por ejemplo, a los empresarios que hablan de la pérdida de productividad, y es conocida también la postura del Lehendakari Urkullu, que en numerosas ocasiones ha mostrado también su preocupación por un asunto detrás del que muchos quieren ver la mano del sindicato ELA, que ha apostado estratégicamente por la conflictividad. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE, y lo cierto es que, por ejemplo, Bilbao se ha convertido, la Gran Vía en concreto, en una especie de manifestódromo, en el que día sí y día también las concentraciones y manifestaciones laborales ocupan las calles. Por ejemplo, hoy mismo en Bilbao, a primera hora de la mañana, de nuevo una movilización laboral ha provocado no pocos problemas de tráfico. También en la Villa llevan ya 2 semanas con una huelga indefinida en los autobuses urbanos, aunque en este caso, hoy mismo, el presidente del Comité de Empresa de Bilbobús, José Fernández, ha admitido que se han producido avances significativos en la reunión mantenida con la empresa concesionaria Biovide, aunque ha asegurado también que todavía, desgraciadamente, no ha podido cerrarse el acuerdo. Pues hay situaciones más complicadas, como la de los empleados de la matricería Mercaner, de Urduliz, una empresa con más de 60 años de historia, que ahora es parte de la multinacional que ha anunciado un ERE de extinción. En esta situación, los trabajadores han decidido desde hace ya meses llevar a cabo una importante batería de movilizaciones, muchas de ellas frente al gobierno vasco aquí en la capital vizcaína, para instar a las instituciones a intervenir y salvar la empresa. De esto no se ha hablado mucho en la campaña electoral, pero en COPE Euskadi hemos querido hoy hablar con uno de estos trabajadores para conocer más de cerca su situación y, sobre todo, qué les piden a los políticos. Con ellos ha estado nuestro compañero José Luis Martín.
Bueno, pues como venimos diciendo, en esta campaña electoral una de las cosas de las que se ha hablado y mucho es del mercado laboral, de la conflictividad que hay en Euskadi, pero esa conflictividad tiene motivos en muchos casos. Hoy hemos querido poner el foco en una empresa que está inmersa en esta problemática de conflictividad, en Mecaner, en Vizcaya, que llevan ya meses con reivindicaciones. Nos hemos acercado hoy para hablar con uno de los trabajadores de Mecaner, Aitor Tapia. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué está pasando en Mecaner? ¿Por qué estáis saliendo a la calle estos días?
Bueno, estamos saliendo a la calle principalmente para emplazar al gobierno vasco a que mueva ficha, porque hay alternativas para que siga la actividad industrial, tanto en Urduliz, y pensamos un poco, pues ya estamos hablando más a nivel global, a nivel de Euskadi también. Porque al final vemos que en unos cuantos años se está cerrando las empresas, y bueno, parece que se está apostando todo al turismo, y pues sí, el turismo tendrá su cosa, pero bueno, yo creo que va por porcentaje todo.
Aitor, vamos a hablar de ti. Cuéntanos un poquito cuál es tu situación, cuántos años tiene, cuál es tu situación familiar y qué te está provocando este problema aquí en Mecaner.
Hombre, mi situación personal ahora mismo, yo tengo 58 años... y hombre, yo en mi situación personal, pues vamos a decir que puedo estar un poco salvado porque mis hijos ya son mayores y demás, pero bueno, allí es cierto que hay dramas personales, familias con críos pequeños, hipotecas, y claro, toda esa gente, pues la verdad es que hay que pensar también un poco en ellos, y se está llevando mal, pues porque te llaman por teléfono. Hemos conocido gente llorando en la empresa a cuenta de todo esto, y son cosas muy duras de vivir, porque bueno, a ti también, a uno también le marcan todo este tipo de cosas. Y pues no sé qué más decirte, porque la verdad que mal, aunque pueda decir que cierta gente puede estar salvada, sí que hay veces que duermes mal, hay veces que pues que incluso puedes llegar a discutir en casa cuando no tenías por qué hacerlo. Pues claro, todo influye. La verdad que se lleva bastante mal, sí.
En este sentido, yo no sé si ha cambiado tu vida desde que comenzó el conflicto a de antes a ahora. ¿En qué ha cambiado? Pues en tu forma de ser, de actuar, de la vida familiar, como me cuentas.
Pues sí, la verdad que sí cambia, pues porque estás mucho más arisco con las personas que no deberías de estar. No se iba muy bien. Hay veces de que incluso, pues yo qué sé, incluso vas a tomar un par de potes y no tomas dos, ya tomas cuatro porque parece que tienes que evadirte. Y sí que es cierto que hay que buscar otro tipo de cosas, pero es difícil. Muchas veces las cosas es fácil hablarlas, pero es difícil hacerlas, ¿no? Y más sobre todo cuando hay gente que la ves como está y dices, joder, pues sí, yo lo entiendo, pero claro, es complicado, es muy complicado.
¿Tú pensabas hace unos años que podías llegar a esta situación?
Hombre, pensar con una multinacional siempre tiene la espada de Damocles ahí, ¿no? Lo que pasa es que la multinacional, ¿qué tiene? Que sabes que cobras todos los meses, pero que en el momento que te digan que echa la persiana, te echa la persiana. Y luego, claro, con todo como está llevando la industria aquí, el gobierno vasco y todo, pues sabíamos que en el momento que digan, pues iba a ser irremediable, ¿no? Porque creo que poco o nada van a hacer. Aparte de buenas palabras, poco más.
En este sentido, yo no sé si habéis tenido los contactos que os trasladan desde los sindicatos. ¿Qué es lo que os trasladan? ¿Qué tipo de cosas hacéis? O sea, ¿os han contado?
Bueno, pues los sindicatos, al final estamos luchando todos por lo mismo. Pues a todos nos gustaría seguir allí, pero bueno, desgraciadamente parece ser que va a acabar como va a acabar, y a partir de ahí, pues bueno, pues emplazar al gobierno vasco o lo que se pueda al gobierno central y demás.
Sí, oye, Aitor, estamos ahora en campaña electoral, en plena campaña electoral. Yo no sé, ¿qué les pedirías tú a los partidos políticos, poniendo como ejemplo lo que está pasando en Mecaner, pero qué les pedirías?
Pues a los partidos políticos yo creo que les pediría, sobre todo, aparte del tema de la industria que estamos hablando ahora aquí, yo creo que habría que emplazar también un país, yo creo que tiene que ser fundamental que no se haga recortes ni en sanidad ni en educación. Eso es fundamental, aparte de la industria, claro, porque es de lo que estamos hablando aquí. Y yo creo que por ahí deben ser los ejes, ¿no? Que creo que ya vale hacer política de derecha si hay que intentar hacer un poco más de país y un poco más de tierra y de patria.
¿Y tú crees que ellos son conscientes de vuestra situación? ¿Los políticos conocen exactamente lo que os ocurre?
No lo sé. Ahí yo creo que algunos tengo mis dudas, ¿no? Con algunos, pues porque, bueno, hay veces que hablas con alguno y te dan unas ciertas contestaciones. Hombre, que más que menos sí tendrán su ladito humano, pues porque al final tendrán familias o amigos o lo que sea que estén en la misma situación. Lo que pasa que, bueno, pues cuando es así todo esto, pues detrás estamos mucha gente, muchas familias, y bueno, al final conoces, cuando llevas muchos años en una empresa, pues conoces a las mujeres, a las parejas, a los hijos de esto, y sabemos cómo se lleva, ¿no? Porque incluso los de casa lo están llevando bastante mal.
Aitor Tapia, mucha suerte.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias también, José Luis Martín. Una entrevista que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. En unos minutos llegamos así a las 2 de la tarde, cerramos este programa especial desde la Feria de la Agroalimentación, la Feria de la Innovación Food for Future, cuarta edición en la que hemos conocido innumerables proyectos con los que nos vamos a quedar hasta el próximo año. Lo dicho, en unos segundos llegamos a las 2 de la tarde. Ahora escuchas Herrera en COPE.